Madrid al tanto.
El deporte de Madrid.
101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid.
Hello Tokyo. I've never been. See, I'm looking for somewhere to my journey.
Bueno, 5 minutos para llegar a las 2. Vamos a esta Majadahonda. También ha finalizado el partido en el que el Mallorca, si no me dice lo contrario, que espero, bueno, no me lo va a decir porque si no lo hubiera dicho. Se ha proclamado campeón de Segunda División B, Fernando.
Así es, Paula, con ese 0-1 no pudo ser, pero bueno, no puede empañar la magnífica temporada esta derrota. Un año histórico, un año inolvidable con ese ascenso a Segunda. Hay que reconocer que enfrente teníamos un equipo histórico que sin jugar excesivamente bien, la verdad es que ha demostrado tener solvencia, veteranía y experiencia. Así que, a pesar de todo, fiesta en la grada, reconociendo el tremendo esfuerzo que ha hecho el equipo, no solamente hoy, sino durante toda la temporada, consiguiendo ese hito de conseguir el ascenso a la Segunda División.
Muy bien, pues Fernando, esperamos un protagonista del Rayo Majadahonda.
Vamos a por ello.
Me dicen que en las oficinas están los pobres trabajando a destajo.
Me imagino, es que el cambio es brutal. Ahora lo
¿cómo,
primero...
¿Cómo que brutal? El cambio, vamos a ver, lo explico. Dentro del alegrón que nos hemos pegado todos por el ascenso del Rayo Majadahonda, de esa alegría se ha pasado a un trabajo absolutamente estajanovista.
¿Dónde me he metido, no? Si lo sé, no asciendo.
Por todo lo que se les ha venido encima al club, ¿eh?
Son muchos requisitos.
Sociedad para... Anónima Deportiva.
Eso primero, es.
Los señores que llevan en el club toda la vida no tienen para poner el 51% del capital social. Campo con 8.000 espectadores.
Cabina de prensa.
Cabina de prensa. Acceso. Cabinas de videovigilancia.
Vestuarios.
Acceso. Parking.
Son muchas cosas. La verdad es que tiene mucho trabajo. De momento, esta semana, el viernes, estuvieron ya reuniones con la Liga de Fútbol Profesional. Les han dicho los requisitos mínimos y, bueno, van a poder empezar la temporada. Pero, bueno, esto… Y luego los fichajes, claro. Imagínate lo que tienen que…
Luego hace un equipo.
Qué barbaridad.
Mucho trabajo. Voy a intentar hablar a ver si puede ser con el presi.
Vale.
Que nos cuente a ver cómo va todo.
Vale.
Y darle la enhorabuena por la temporada.
Vale. Estamos en Getafe. Tenemos, creo que, un primer protagonista en Madrid al tanto de esa derrota del Getafe B ante el conjunto del Ibiza. Jesús Ruiz, Unidad Móvil de Onda Madrid.
Estamos con el entrenador 7 estrellas de esta temporada en Madrid al tanto. El entrenador del Getafe B, David García Cubillo, que está fastidiado, como es normal, por la derrota y por caer en este playoff, pero yo creo que está orgulloso por lo que han hecho sus jugadores. Buenas, Cubi, y una pena, ¿no? Que pese a que no se ha sido inferior al Ibiza muy claramente, ellos hayan ganado quizá por el oficio.
Sí, es lo que tienen estas eliminatorias. Tienen muchos detalles, muchas circunstancias, y al final pues nos ha tocado cruzarnos con un rival que bueno, que es un proyecto, pues, por decirlo de alguna manera, faraónico en tercera división, con jugadores con mucho empaque, y se les ve que en ese tipo de partidos, pues aunque les genere dos ocasiones con el 0-0, pues no tiemblan, ¿no? Y bueno, eso ha sido un poco el partido. Con el 0-0 hemos tenido dos, no hemos estado efectivos, y bueno, pues luego de una manera un poco cruel, ¿no? Como sabemos que además nos hace mucho daño a los filiales, ¿no? Encajar de córner en el 40, ya el partido se les ha puesto de cara y bueno, pues ahí ellos se manejan muy bien.
En cuanto a actitud a los chicos, no se les puede decir nada, ¿no? Porque en la segunda parte, incluso cuando ellos no querían jugar el Ibiza, el equipo lo ha intentado hasta el final.
Sí, hemos ido con todo, lo hemos intentado de todas las maneras posibles y bueno, la actitud es fantástica desde el 17 de julio que empezó todo esto hasta el día de hoy. Nada, salimos con la cabeza alta de cada partido y bueno, el año ha sido muy bueno y ahora estamos un poquito decepcionados, pero cuando pase un poco esto analizaremos el temporadón que hemos hecho y ya te digo que orgulloso de todos ellos.
Mucha gente en el entorno hablaba de el objetivo es ascender, pero no es tan fácil, ¿no, Cubi? Sobre todo con un equipo tan joven siendo un filial.
Sí, bueno, a ver, el objetivo es ascender una vez que estás en el playoff, porque claro, cuando empezamos el 17 de julio aquí el objetivo no era ninguno. A mí jamás el club me dijo nada, lo que pasa que luego ves funcionar a los chavales y te ilusionas con las cosas, ¿no? Creo que tenemos que aprender todos un poco, pues porque si hubiéramos cuidado algún detalle en las últimas jornadas de liga, pues lo mismo también se nos podría haber puesto un poco más fácil este camino, porque luego es complicado y te encuentras con auténticos equipazos. Yo he seguido este playoff, bueno, porque estoy jugándolo, pero sigo también otras eliminatorias y te encuentras cada equipo por ahí pues muy fuerte, igual que ha sido este Ibiza, que era un poco desconocido, pero indagar luego en el proyecto que hay en Ibiza y cuidado con él, ¿no?
Antes de que te hagan alguna desde el estudio poblador, Bernardo, lo positivo, aparte de llegar hasta aquí, a este semifinal de playoff, es que los chavales hayan debutado con el primer equipo, ¿no? Tantos chavales, tantos que han aportado cuando el primer equipo lo pasaba mal, eso es la clave para un filial, ¿no?
Sí, pues no lo ha dicho Ángel. Acabó el partido y bueno, agradecer al presi las palabras que siempre tiene para el equipo y lo cerca que ha estado del filial. Ha entrado al vestuario y ha dicho que no deberíamos de llorar. Hay que llorar pues por eso, por una enfermedad, no por fútbol. Y que es un temporadón, que qué más queremos. Ha debutado 6 jugadores con el primer equipo, hemos estado arriba todo el año. Bueno, nos ha faltado un poco culminarlo con esto, ¿no? Pero ya te digo, la temporada es para estar muy orgullosos.
Hola, Bernardo, se escucha ya a David García Cubillo, el entrenador 7 estrellas de Madrid al tanto.
Hola, Cubi. Capitán, mi capitán, muy buenas.
Hola, Paula, ¿qué tal?
Estaba yo pensándolo hoy en el programa, a Cubi le empezamos a entrevistar en Madrid al tanto cuando era capitán del Amorós.
Sí, sí, es verdad.
En el 98.
¿Te acuerdas o no?
En el 98, sí, 97.
Estaba David, 98, David Muñoz, le diste al final la camiseta porque era acabar el partido, mi teléfono móvil para adentro y ahí estaba Cubi, ¿no?
Ajá, pues sí.
Pues chico, tú lo has pasado porque lo has vivido. Tú fuiste canterano, ¿no? Es decir, mejor que tú no le vas a poder explicar a los chicos en un momento jorobado como es este lo que han hecho este año, ¿no?
Sí, bueno, lo único ahora, pues a ver, es difícil explicárselo. Ellos no entienden nada. Ven que se les ha ido una oportunidad de competir la temporada que viene en otra categoría y, bueno, pues ahí están un poco decepcionados. Pero ya también se los he dicho un poco, digo, es que esta decepción, ojalá, pues sea mínima para la que os llevéis dentro de 3 años cuando perdáis el meteros en Europa o algo de eso, ¿sabes? Entonces, bueno, hay que mirar que los chicos han trabajado de lujo, que tienen un futuro espectacular, que lo han demostrado, que están entrenados, que están preparados para subir al primer equipo y estar a las órdenes de Bordalás. Y no estar ahí, sino ganar partidos, como ocurrió con Barry Neibar, con Hugo, en Anoeta, con los de Las Palmas. Entonces, bueno, al final nuestro trabajo es ese. Nos hubiera gustado culminarlo con un ascenso también, porque para la formación de ellos va a ser mucho mejor, pero bueno, no ha podido ser.
Cubi, fíjate, al final, bueno, acaba la temporada regular, ves ahí a los equipos entre los 4 primeros y todos estamos contentos, todos estamos felices, pero lo apuntaba ahora Bernardo, o sea, al final nos vamos a dar cuenta por la práctica y por la realidad lo importante que es acabar primero en la liga regular, ¿eh?
Sí, bueno, lo sabemos, pero bueno, parece como que nada, luego un camino largo en el playoff y los cruces, tal, bueno, los cruces, cuidado con los cruces que hay equipazos por ahí, son 3 eliminatorias, es muy largo. Es muy importante, sí, el ser campeón y bueno, lo tuvimos cerca y bueno, pues lástima que al final tuvimos que acabar segundos con muy buenas sensaciones porque las 2 últimas victorias con el campo de Villaverde y el 3-0 contundente contra el Rayo, pues nos hizo llegar al playoff en muy buena dinámica. Pero oye, que luego hay mucho equipazo por ahí.
Oye, Cubillo, decías antes, ¿no? Lo de las últimas jornadas de liga, que había que cuidar detalles. ¿Qué detalles son esos que habría que cuidar? Más pensando para la temporada que viene, para ver si realmente se quiere que el Getafe pueda ascender.
Bueno, pues todo un poco. Al final, los detalles de las acumulaciones de tarjetas, detalles de lesiones, detalles de tratamientos. Bueno, nosotros sabemos desde dentro del club que es lo que puede ocurrir en estos momentos decisivos de la temporada y nada, pues son un poco los aspectos que hay que mejorar sobre todo.
Y ya que estamos hablando de jugadores, hemos visto muy buenos chavales en el Getafe esta temporada, algunos como comentabas, 6 de ellos han podido debutar con el primer equipo. De cara a la temporada que viene, ¿tú crees que alguno está para formar parte de la primera plantilla?
Sí, yo creo que sí, yo creo que lo han demostrado cuando suben a entrenar con el primer equipo, pues el informe de los técnicos del primer equipo y lo que les ven, pues bueno, pues son cosas buenas y bueno, pero dije, no hay que hablar un poco así, sino hay que verlo luego cuando juegan, ¿no? Yo creo que ninguno desentona y lo han demostrado porque es que aparte han subido y han ganado, o sea, era un poco como talismán, subía alguno el filial y tranquilos que victoria segura, ¿no? Entonces, pues eso hay que tenerlo en cuenta y yo, hombre, yo espero que sí que en pretemporada pues los puedan ver, que los analicen bien y ojalá pues 2-3 formen parte de la primera plantilla.
No nos gusta personalizar, pero bueno, David García Cubillo ha sido el entrenador 7 estrellas de Madrid al tanto, el mejor entrenador, te daremos tu placa, tú no te preocupes, ¿eh?
Vale, vale.
La tenemos aquí guardada y esa, vamos, si no te la damos me la llevo yo a mi casa, o sea que...
Y no lo va a decir él, Pobla, pero buen entrenador y que lo sepa la gente y muy buen tipo.
Pero desde siempre, además.
Desde siempre.
Desde siempre, ¿eh? Cuando jugaba en la cantera, cuando jugaba en primeros equipos y siempre, o sea, y... Te iba a decir, personalizamos un poco en ti, grandísima temporada, yo creo que los puntos de los compañeros de Madrid al tanto lo demuestran y personalizo en 2 jugadores, uno porque ha sido el segundo, que ha estado peleando hasta el final, Calderón, por ser el mejor jugador del grupo séptimo de tercera división y luego la progresión de Hugo Duro, que las enchufaba en el juvenil A y las ha enchufado contigo y las ha enchufado con el primer equipo. Es un poco son los jugadores un poco, digamos...
Mete a Merveil también.
Sí, efectivamente, estandarte un poco de esta promoción, de esta jornada.
Sí, bueno, puede ser. Evidentemente Calderón por la edad ya acabando de sub-23, Calderón sí que creo que tiene todo ya para el primer equipo, incluso contrato. Y bueno, sí que se le ve un poco más hecho, más empaque que al resto de jugadores. Y si es un estandarte para mí, su continuidad hubo que renovarlo el año pasado y su continuidad sí que me parece muy importante, ¿no? Entonces ya creo que sí que firmó este año filial, el año que viene ya primer equipo, y ha sido un futbolista determinante. Al final muchos goles han venido por su lado. El tema de Hugo Duro, pues bueno, yo creo que más esta jornada es la de Bermejo, la de Vargas, la de David del Pozo, la de Ismael, la de Valero, la de Alberto. Son todos del año 97 y son los que más o menos deben de continuar siendo la base del equipo, ¿no? Hugo es incluso mucho más joven, pero Hugo lo que se le ve un crecimiento semana tras semana, porque hoy ante centrales grandísimos y con una experiencia terrible, se las queda, se da la vuelta, abre a banda, llega al área. O sea, es el crecimiento que ha tenido Hugo es fantástico y es lo mejor que puede tener un jugador de su edad, que le ves que semana tras semana crece muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, ha de seguir así, no parar, y bueno, este año le han pasado muchas cosas. Creo que también su rendimiento ha venido un poco por esa activación que tiene ahora, que está alerta a todo, y yo ya se lo he dicho, esa alerta no la puede perder ni este año, ni el que viene, ni nunca, porque es lo que le va a hacer crecer.
O sea, las orejas tiesas, que se dice, ¿no?
Eso es, ahora mismo está, pues fíjate, absorbe todo.
Yo te quiero hacer dos preguntas, a lo mejor son un poco más globales, ¿no? Queriendo un poco analizar la situación y lo que se comentan los mentideros del fútbol. Una de ellas, ¿cómo verías tú una liga de filiales, tú que entrenas a uno de ellos?
Pues no lo sé.
No sé si tienes opinión al respecto. No, lo digo por la polémica que siempre llega nunca en los playoffs con respecto a que haya filiales que se enfrenten a capitales de provincia, que puedan subir y demás.
Bueno, no, te digo la verdad, no lo he pensado nunca, no me he parado a pensarlo. Lo que sí que sería, bueno, pues evidentemente ver a filiales se vería otro tipo de juego y tal, pero yo no sé, yo creo que el futbolista también tiene que ir a jugar a Coria, ¿sabes? O tiene que, bueno, Ibiza la verdad que el ambiente era bueno, pero no lo de Coria. O, ¿sabes? No sé, creo que para la formación del jugador tampoco viene mal esto. A nivel espectáculo yo creo que sería más atractivo, evidentemente, tener a todos los filialitos juntos, y fíjate, eso sería muy buen fútbol y muy bonito, ¿no? Pero al final el jugador tiene que...
Un fútbol que al final acabaría... Yo creo que el aficionado vería más ese fútbol que luego el...
Sí, pues
aprendería más a jugar con calidad que a competir.
Ya te lo digo yo. Puede yo ser. Creo que, entre otras cosas, por eso no hay una liga de filiales, porque restaría yo creo que expectación en la primera y la segunda, pero bueno.
¿Sabes? Entonces te digo la verdad, nunca lo he valorado, nunca lo he pensado, pero yo, a mí me gusta, pues eso, ir a campos duros, ir a campos donde se practica un fútbol diferente a lo que suele haber en unos filiales, porque eso, al final el futbolista crece y se forma muy bien.
Y la otra que le quiero preguntar, estamos viendo estas últimas semanas que entrenadores que consiguen éxitos con sus equipos...
Cubi no ascendió al equipo, Cubi seguirá.
Sí, pero bueno, me refiero, por ejemplo, Garrido en el Inter, Blacky con el Parla, ascienden a los equipos, claro, y hay nuevas ideas para la temporada que viene.
Cubi, yo por eso no ascendí, claro.
Macho. O sea, bueno, Cubi ha visto lo último, ha dicho, vamos para adelante.
No lo sé, ¿sabes? A ver, yo tengo otro año de contrato, yo estoy aquí perfecto y es donde tengo que estar, y bueno, pues respecto a otros compañeros, pues no, joder, pues si ascendiendo ya no te mantienen en el sitio, macho.
Eso es el tema, ¿eh?
Me he equivocado yo de...
Ya, ¿qué puedes hacer?
Ya te digo.
Tú no te has equivocado nunca, Cubi. Un abrazo muy fuerte. Gracias por estar con nosotros y felicidades por el trabajo que habéis hecho, porque a nosotros nos habéis hecho sentirnos orgullosos, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo, amigo.
Vale, un abrazo.
Bueno, pues Cubi que estuvo en una época del filial del Atlético de Madrid, que si hubiera habido liga de filiales, pues posiblemente hubiera sido campeón de esa liga.
Pues posiblemente. Mira, el Getafe B que ha caído con el Ibiza en la mañana de hoy. Bueno, pasan a la final.
Le he preguntado yo a Cubi, pero Cubi no era de los de ir a veranear Ibiza. No, no me suena a mí mucho que haya sido, no.
Torremolino, no, Benidorm. ¿O más de montaña?
Puede ser que sea más de montaña.
Más de montaña.
Sí, es más campestre.
Bueno, el Ibiza que ha eliminado al Getafe B, y esta mañana ya han pasado a la final. ¿Qué? De los tercerolas que buscan el ascenso a segunda B, el Atlético Levante que ha eliminado al Villalbés Gallego, el Almería B que al final ha eliminado a la Arandina, en el último minuto ha marcado el final de la Almería para eliminar a la Arandina, ha pasado el Cádiz B eliminando al Alavés B, ha pasado el Unión Deportiva San Fernando de Canarias eliminando al Borja de Aragón, y el Villarrobledo de Castilla-La Mancha ha eliminado al Escobedo Cántabro. Está en juego todavía el Tenerife B1 Egea 0. Ganó el Egea 2-0 en el partido de ida.
Muy bien, 14 horas 10 minutos, Madrid al tanto, el deporte de Madrid. En un par de minutos tendremos a una persona que está trabajando 26 de 24 horas al día para intentar que su equipo esté en segunda el año que viene.
Lo que hizo decantarme por la Cámara de Madrid fue finalmente toda la información que pude encontrar en la web y en diferentes redes, que fue muy positiva. Compañeros, además, que viven lo que yo busco de la misma manera, y profesores que te animan a seguir a más.
Es un sitio donde de verdad se disfruta de aprender y donde te sientes realmente a gusto.
Ciclos formativos de grado superior. Centro de formación de la Cámara de Comercio. Camaramadrid.es. Apuesta por tu futuro.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina, Bankia.
Si no tuviste un sonajero de platino, si tu mascota no fue un pura sangre, o si las nanas no te las interpretaban un cuarteto de cuerda, no pasa nada. No tienes que haber nacido rico para disfrutar del lujo. Con Unique by Lopesani Viajes El Corte Inglés disfrutarás de los mejores hoteles de Gran Canaria. Habitaciones superiores, áreas y servicios premium. Y con pago en 3 meses, 15% de descuento y vuelos y desayunos incluidos. Viajes El Corte Inglés y Unique by Lopesan. Algo más que un 5 estrellas para sentirte único. Te lo mereces.
Madrid al tanto.
El deporte de Madrid.
101.3 y 106 FM.
Volvemos al Cerro del Espino de Majadahonda, porque allí está Fernando Escobar con un protagonista, insisto, al que las 24 horas del día se le quedan cortas.
Estoy con Enrique Media, con el presidente del Rayo Majadahonda, que me decía, esto me tenía que haber pasado hace 10 años antes. Enrique, ¿qué tal?
Pues nada, muy contento y muy ansioso, porque hay mucha incertidumbre, pero bueno, estamos luchando para ver si conseguimos poner todas las exigencias que nos ha puesto la Liga, ponerlas sobre el papel y resolverlas.
Que son muchas, ¿eh? Desde la capacidad, accesos, iluminación, prensa...
Sí, lo que pasa es que, claro, yo no sabía que teníamos tantas deficiencias en el campo. A mí me parece que teníamos un campo muy bonito, pero cuando vienen los técnicos y empiezan a decir cosas, sobre todo por el tema de televisión, que no quieren que se vean los árboles, que no quieren que se vean los edificios, que, en fin, toda esta serie de cosas pues hace que la cosa sea más complicada. Pero bueno, vamos a sacarlo adelante.
Desde el día que se confirmó el ascenso, no habéis parado un segundo de trabajar, no solamente con estos trámites, también a nivel deportivo, porque hay que hacer una plantilla para el año que viene.
Sí, bueno, fíjate con lo que significa eso, ¿no? Porque no sabemos todavía el dinero que nos van a dar, no sabemos el límite económico que nos la Liga, evidentemente, con los perfiles para el presupuesto, tener un dinero, pero tanto para la plantilla, tanto para otras cosas, y no tenemos toda la información todavía.
Bueno, hola, Alfonso, os paso al presi del Rayo Majadahonda, Enrique Media.
Presi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, encantados de contar vuestro ascenso, de veros en Segunda División A, pero bueno, para la gente sobre todo que no sea de Madrid, expliquemos que el Majadahonda, gracias a Dios, ha funcionado así, siendo un equipo de pueblo, ¿sí? Siendo un equipo de pueblo, y que se ve metido ahora mismo en la mejor competición del mundo futbolística, ¿no?
Pues sí.
Y que eso hay que cambiarlo, y eso es lo que, bueno, pues a ti te está haciendo trabajar 26 horas, ¿no?, a lo largo del día.
Sí, le decía lo que decía tu colega aquí, que ojalá me hubiera pillado estos 15 años más joven, pero ya tengo 73 y la cosa está un poco complicada. La cabeza no la tengo yo para toda esta cosa, pero bueno, vamos a dejar, tengo un buen equipo, la directiva y muchos colaboradores, y vamos a intentar subir a Segunda División el club, porque el equipo ya está.
Claro.
Ahora tenemos que subir a Segunda División, el presidente el primero y luego todo el mar detrás de mí.
Enrique, en el club os habéis puesto las pilas. ¿A quién más se tiene que poner las pilas para ayudar a que el Rayo Majadahonda pueda estar en Segunda División A con unas condiciones, o con las condiciones que solicita la Liga de Fútbol Profesional? Uy, que le he perdido.
Uy, se cayó.
Se ha caído, pues ahora volvemos a llamar, que se nos ha caído esa comunicación con el teléfono de Fernando Escobar.
De momento la frase es maravillosa. Dice, yo creía que teníamos un campo bonito y claro, que se podía jugar perfectamente, pero resulta que por el tema de la tele no se puede ver los árboles, no se puede ver edificios. Hombre, estamos en unos niveles ya un poquito...
Que esa es la clave. Es que son pues todas las exigencias que el Majadahonda tiene ahora que asumir. Insistimos, y con todo el cariño del mundo, y además el presi lo sabe, de un equipo de pueblo.
Sí, sí. No, no, además, es
con
otra de las frases.
Tres centenares de socios.
Gracias y gracias.
Con un campo de prestado. Y bueno, pues con unas instalaciones que por mucho que se modifiquen no van a dar más de sí.
No, fíjate otra de las frases que me quedo de momento con las que nos ha dicho Enrique Bedia, que siempre que habla deja titulares. Dice, tenemos que subir a segunda división el club, porque el equipo lo ha conseguido.
El equipo,
claro,
ya lo ha hecho.
Ahora le falta a la institución, ¿no? Saber dónde se mete, ¿no? En este berenjenal.
Bueno, estamos intentando recuperar la comunicación con el teléfono de Fernando Escobar, que ha muerto. De momento... Hombre, claro. Irene, por Dios. Enseguida
sí,
no, estamos,
es el,
¿no?,
teléfono.
Enseguida estamos, venga, pues enseguida estamos. Que hay muchas cosas que contar todavía, hay muchos protagonistas. Por ejemplo, nos vamos de nuevo al torneo Miguel Carrasco.
Venga, vámonos al torneo Miguel Carrasco, porque además estamos con Michel, con uno de los hombres
de los entrenadores que han ascendido.
Bueno, pues seguirá el año que viene, ¿no? Sí, Michel, sí, en el Rayo, digo, sí, yo, seguimos, porque con las cosas que estamos viendo estos días. A ver, ¿con quién está? Creo que está con Quique Díaz o con Javier Bonet. Estamos con Michel.
Bueno, pues estamos con Michel, técnico del Rayo Vallecano, Paula. Michel, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, bonita lo que se ha celebrado hoy aquí en la Ciudad Deportiva. Ahora escuchamos, eso sí, de fondo, a los jugadores del Rayo Genuín que se han proclamado campeones. Michel, lo dicho, bonita mañana la que se ha pasado hoy aquí en la Ciudad Deportiva y con un motivo solidario.
Sí, un gran fin de semana. El torneo, pues bueno, grandes equipos de la Comunidad de Madrid, Barça y Athletic Bilbao, que hay que agradecerles la presencia aquí y bueno, sobre todo lo que queremos que haya repercusión para la lucha contra el cáncer infantil, y eso, pues bueno, es el primer torneo que organizamos, gracias a la Fundación también y sobre todo Miguel, que es el que se ha volcado con todo esto, y espero que las próximas ediciones sean todavía mucho mejores, haya más repercusión y se pueda investigar mucho más estas enfermedades.
A lo menos es el resultado, pero bueno, siempre un Alcorcón, en este caso, rivales de entidad, ¿no?, en el torneo, y todo un Alcorcón que era una cenicienta, pues campeona.
Sí, hombre, el torneo, que es de media hora cada partido, pues condicionaba mucho que si había un gol pronto, tal. Bueno, al final, pues merecedor el Alcorcón. A mí me gusta mucho la Athletic Bilbao y bueno, la verdad que todos los equipos han competido bien, resultados cortos, como no puede ser, porque hay mucha igualdad. No puede ser de otra forma, porque hay poco tiempo para, en media hora te da poco tiempo para hacer muchas cosas, pero bueno, esperemos que las próximas ediciones, en cuanto a lo deportivo, se pueda retocar alguna cosa, que yo creo que en esta generación, bueno, en esta categoría que es cadete, media hora se queda corto.
Y lo dicho, también el motivo, Miguel, que además le conociste tú, canterano del Rayo Vallecano, y que, bueno, pues esa lacra que es el cáncer, que hay que investigar, no se investiga lo suficiente, y por eso esta bonita iniciativa, y que la gente haya venido, espectadores, a poner sus tres euritos a estos puestos solidarios, es lo más importante.
Sí, cuanto más economía haya para estos tratamientos y sobre todo para la investigación, pues mucho mejor. Vamos a hacer todo lo posible y bueno, todo lo que esté en nuestra mano como Rayo Vallecano podríamos seguir ayudando y hacer que esto se tenga más repercusión, y yo creo que las próximas ediciones va a ser en torno a eso, a intentar mejorar lo que hemos hecho este año, que ha sido rápido, ha salido bien, pero creo que hay cosas que se pueden mejorar y esperemos que así sea.
Y es importante que el Rayo lidere este tipo de causas, ¿no?
Sí, yo creo que Vallecas siempre, bueno, creo, no, estoy seguro, Vallecas siempre ha sido solidario, siempre ha tenido compromiso con el tema social y en este sentido, bueno, nos tenemos que volcar, y el Rayo Vallecano pues tiene que ver que, aparte de casi un jugador nuestro, en este tipo de iniciativas tenemos que estar en lo más alto.
Y ya por último, Michel, en cuanto a lo deportivo, se ha confirmado esa renovación esperada, era prácticamente un pequeño entendimiento que ya se confirmara. Supongo que muy contento todas las partes.
Sí, feliz. Hemos culminado una gran temporada, un año histórico para el Rayo Vallecano, y en lo personal, pues bueno, muy feliz de poder seguir y que sea en primera división, y eso, pues bueno, para mí era un sueño entrenar al Rayo en primera, lo voy a conseguir y esperemos que las cosas vayan igual de bien que este año.
Lo que no sé si hay descanso, porque no sé si hay tiempo de vacaciones o una primera división, hay que planificarlo muy bien.
Sí, ahora toca planificar, bueno, con calma, haciendo las cosas bien, como hemos hecho hasta ahora y a ver si podemos aprovechar algunos días de descanso para desconectar, que también viene bien para recargar pilas.
Bueno, pues darle la enhorabuena por la organización, en este caso al Rayo, Michel, y darle la enhorabuena también por esa renovación.
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo. Michel es Ibiza, ¿eh? Michel es Ibiza. Estamos en Majadahonda de nuevo con Fernando Escobar y su teléfono y el presi del Majadahonda, Enrique Bedia.
Hola, de nuevo.
¿Ya nos escuchas?
Ahora perfectamente.
No, te decía, Enrique, vamos a ver, por meter involucrar a mucha más gente en esta historia, ¿no? En el club os habéis puesto las pilas, estáis trabajando a destajo. ¿Quién más se tiene que poner las pilas para que Majadahonda como ciudad pueda albergar la Liga de Fútbol Profesional, para que el equipo pueda jugar con garantías y con las garantías que te pide la Liga?
Bueno, pues hay dos invitados claves, que son, por un lado, el Atlético de Madrid, y por otro lado, el ayuntamiento. De estos dos dependemos ahora mismo, de que ellos lleguen a un acuerdo, porque, claro, la instalación es municipal, pero es una concesión administrativa que tiene el Atlético de Madrid. Y ahí yo no sé si el Atlético de Madrid... yo creo que el Atlético de Madrid es clave, porque no sé si el ayuntamiento puede hacer obras aquí dentro. Porque ahora el problema más grande que tenemos para cumplir con la Liga es todo el tema de la instalación, porque la instalación no reúne los requisitos para estar en el fútbol profesional.
Así de claro, si es que es así, si es que además lo estábamos comentando antes incluso de que se jugara el segundo partido de es así, es que es una algo que no se puede ni eludir ni sobrepasar, ¿no? Yo pregunto, Enrique, ¿cabría la posibilidad de que el Majadahonda pudiera jugar en segunda en algún otro estadio de Madrid?
Bueno, eso es siempre factible, lo que pasa es que yo voy a luchar y voy a dejarme el pellejo, y el ayuntamiento también, porque eso no nos interesa. O sea, no nos interesa. O sea, puede ser que a lo mejor no lleguemos a tiempo las fechas y que tengamos que jugar algún partido fuera, eso sí, y de ahí no tenemos ningún problema. Tenemos ofrecimientos de equipos que nos dejarían el campo, porque no es lo mismo decirle a cualquiera de los vecinos, déjame el campo un partido, que vamos a jugar aquí toda la temporada. O sea, eso no puede ser. Además, no jugaríamos nunca una temporada fuera. Para eso es mejor quedarte en casa, es decir, que no aceptamos y ya está, nos quedamos en segunda B y otra cosa mariposa.
El margen de tiempo que tenéis para hacer todo lo que os exige la Liga de Fútbol Profesional, ¿cuál es, Enrique?
Bueno, pues tenemos que hacer una al 31 de julio, que es cuando debemos inscribir el equipo, tenemos que estar, si no con las cosas hechas, sí con las cosas caminando. Es decir, la Liga nos permite, lógicamente, si nos ha pedido una obra aquí en el campo, de que tenemos que hacer unos cerramientos y que tenemos que tapar edificios y que tenemos que tapar tal y poner lonas. Bueno, puede ser que no esté terminado el 31 de julio, seguro que no, pero durante el mes de agosto tenemos que hacerlo mayor. Si ellos ven que estamos en la obra,
sí,
pues seguramente que abrirán un poquito la mano y nos dejarán un poco. Creo que la Liga va a ayudarnos también.
Enrique, te hago una pregunta, te la hago franca y clara. ¿Podría existir la posibilidad de que el Rayo Majadahonda renunciara a esa plaza?
No, renunciar nosotros no. El problema es que la Liga no lo deje. Es distinto. La palabra renunciar es que parte de la idea nuestra. La idea nuestra no va a partir de ahí. Vamos a dejarnos la piel para que eso no ocurra. Ha costado muchísimo trabajo. Yo llevo 33 años aquí en el Rayo. Esto ha sido un premio al trabajo de mucha gente, entre ellos el mío. Evidentemente no voy a quitarme del medio ahora. Y voy a morir en el empeño.
El Rayo Majadahonda contaba con jugadores que creo que cobraron 800 euros al mes.
Sí, claro, tenemos un presupuesto de 250.000 euros la plantilla. O sea, tú divídelos entre 21 y bueno, pues para que uno gane 2.500 tiene alguien que gana 600.
Pues escúchame, que como que no les vas a convencer a algunos para que jueguen por esa cantidad en segunda, ¿no?
Claro, no, es que ahí no puedo. Ahí no puedo, si eso te lo marca la Liga. No te cuenta que el salario mínimo que hay que poner a la gente es en bruto 80.000 euros al año.
Así es.
Imagínate lo que significa para los chavales nuestros que han ascendido. Tengo que morir por ellos, ¿me entiendes?
Porque
los que se vayan a quedar, imagínate un chaval que ya está ganando ahora, por ejemplo, 1.000 euros, por decirte una media, 1.000 euros, que es que mínimo va a ganar 4 o 5.000 euros al mes.
Fíjate así
lo que
es.
Les supone.
Así
que
es.
Yo tengo que luchar porque eso pase, ¿entiendes?
Pues todo lo que podamos ayudarte desde Madrid al tanto y desde Madrid, aquí nos tienes también para hacerlo, ¿vale?
Lo sé, muchas gracias.
Presi, un abrazo muy fuerte.
A vosotros.
Y sé que está trabajando, insisto, 26 horas al día. Es decir, dos más de las que le pone la jornada, ¿no?
No, este
pero
es tremendo,
esta, ¿no?, es la realidad.
Muchas veces se piensa en el cuento de hadas, ¿no? El final feliz, cuando se acaban casando los protagonistas y tal, pero nadie ve lo que pueda ocurrir después de 20 años de matrimonio. Pues el qué pasa al final del y fueron felices, ¿no? Pues pasa esto, que hay que liarse mucho y currar bastante, y qué complicado.
Eso es lo que hay detrás de un ascenso a segunda división, sí, A... de un equipo de pueblo.
Está Escobar por ahí.
Con todo todavía. El cariño del mundo, porque además es la mejor forma de definir la situación. Fernando Escobar, ¿algo más que quieras aportar?
Bueno, pues nada, que como siempre Enrique Bedia, hablando claro, de una forma muy natural, contando todo lo que supone este ascenso, y que nada, que esa derrota no empaña para nada la temporada que ha habido el Majadahonda.
Fijaros, además es que estamos contando algo que es historia. Es que no ha habido ningún equipo que ascendiendo no haya jugado en la Liga de Fútbol Profesional. Ya esto en la Liga Endesa estamos más habituados a verlo, ¿no? Pero no hay ningún equipo que deportivamente hablando haya ascendido a segunda división que no haya podido competir, ¿no? La renuncia, efectivamente, no es que nosotros renunciemos, es que no tenemos las condiciones que nos piden y no nos dejan jugar, ¿no? Esto no ha ocurrido en el fútbol español nunca, ¿no? Bueno, pues dicho queda. Fernando, un abrazo muy fuerte.
Venga, un abrazo para todos.
Si hay que arrimar el hombre, se arrima, ¿eh?
Yo el primero.
Igual que si hay que ir a limpiar la cabina del Román Valero de Usera, se va.
Ahí estamos.
Nosotros nos
caen los anillos. Ya está Miguelito, está por ahí toda la mañana.
Bueno, pues un abrazo. 14:26, tiempo, y seguimos en la hora de los protagonistas, que los hay muy buenos en el día de hoy.
Seguimos, pues venga, por ejemplo, vamos a uno que también hoy ha tenido un poquito de tristeza, Getafe B, que hoy ha caído eliminado ante el Ibiza después de empatar a cero en la ida, ha perdido 0-1 en el día de hoy, el gol de Cirio, no podía tener mejor nombre este futbolista para, bueno, pues lo que ha liado en el día de hoy en la ciudad deportiva. Estamos con Jesús Ruiz, que está con un protagonista que, bueno, se le notaba en la previa de la entrevista un poquito emocionado. Vamos a ver, Jesús.
Seguimos en la ciudad deportiva, compañeros, otro protagonista, el capitán de este filial, Jesús Tamayo, que está tocado también por la derrota, pero bueno, no quita la gran temporada que han hecho. Jesús, hoy es día duro, pero en general hay que hacer buen balance del año, ¿no?
Nada, ante todo, darle enhorabuena a mis compañeros, al cuerpo técnico y a la afición por el año que nos han hecho pasar y por el gran esfuerzo que han hecho viniendo aquí todos los partidos a animarnos y a mis compañeros por dejarse la piel cada partido, nada más.
Lo de hoy no se ha sido inferior en ningún momento, pero al final un equipo con el Ibiza, el presupuesto que tiene, el oficio de futbolistas con mucha experiencia, se acaba notando.
Sí, no, yo creo que no hemos sido inferior en ninguno de los dos partidos, pero bueno, ya sabes cómo es el fútbol, a veces se gana, a veces se pierde y a veces es tan injusto que en un detalle pues se te va la eliminatoria como ha sido el córner y no creo que hayamos sido peores, pero bueno, el fútbol es así.
Acabamos de hablar con el míster, nos ha dicho que os ha animado, ha entrado el presi Ángel Torres también a animaros. Lo decías tú, es para estar orgulloso de lo que habéis hecho este año.
Sí, para estar orgulloso del grupo de compañeros que tenemos, de la familia que hemos formado y del cuerpo técnico que tenemos. Yo creo que ha sido un gran año y bueno, claro, merecíamos el ascenso, pero bueno, no ha podido ser así. Nada, ahora seguir a disfrutar las vacaciones.
Compañeros que han debutado con el primer equipo, no sé con qué te quedas de toda la temporada, Jesús, en general, y seguramente sea en la vivencia del día a día, pero con qué te quedas de un gran año de este filial, que no fue el mejor de tercera en posición, pero fue el más goleador y que hizo un gran temporadón.
Me quedo con los amigos que he hecho los grandes amigos que he hecho. Con eso, con el cuerpo técnico, que han sido espectaculares, cómo se han comportado con nosotros, nos han apoyado, nos han ayudado en el día a día, y lo que más voy a echar de menos es venir aquí a trabajar con ellos.
Te he visto ahora con el míster despedirte, casi te trataba como un hijo. Sí. Muchas sensaciones especiales en el día de hoy, ¿no?
Sí, la verdad que él fue el que me convenció para quedarme un año más aquí y la verdad que es muy grande.
Se te salta la lágrima, Jesús. Sí. Se acaba un ciclo, ¿no?, para ti aquí en el Geta.
Puede ser, sí.
Bueno.
Lo siento, tío.
No te preocupes, orgulloso de lo que habéis hecho, enhorabuena a todos los compañeros, dásela tú como capitán de parte a todos de la gente de Onda Madrid, porque habéis hecho temporadón y nos habéis hecho disfrutar muchísimo.
Orgulloso de todos, orgulloso de mis compañeros y de la afición. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jesús.
Muchas gracias.
Pues hasta aquí las palabras, compañeros, de Jesús Tamayo, el capitán del Getafe. Nos despedimos ya de la ciudad deportiva, como le veis, entre lágrimas el capitán. Verdadero temporadón de los chicos, no se les puede poner un pero, caen en semifinales ante un equipazo como es el Ibiza y se van con la cabeza muy alta. Un abrazo.
Pues gracias a los dos, Jesús, al nuestro, a Ruiz, por traernos este testimonio y a Tamayo, jugador del Getafe B, que bueno, nos ha puesto la carne de gallina, ¿no? Muchas veces contamos goles, contamos partidos, gritos y subidas y bajadas, pero al final son chavales, ¿no? Que tienen ahí un sentimiento muy arraigado y se les ha quedado el sueño entre los dedos, ¿no? Se le ha caído ese sueño del ascenso al Getafe, que bueno, podrá intentarlo la temporada que viene, y seguro que el fútbol da siempre muchas oportunidades de revancha. Vámonos hasta... ¿Dónde nos vamos? Hasta Vallecas. Vamos a ver, que están nuestros compañeros por ahí recopilando testimonios del memorial del chaval de Carrasco, fallecido hace un año por ese cáncer que se lo llevó, y que bueno, pues hoy se ha celebrado el primer memorial en su memoria, valga la redundancia, y además para intentar conseguir dinero para luchar contra esta enfermedad. Creo que con Quique Díaz tenemos un importante protagonista. Adelante, Quique.
Bueno, pues sin duda estamos ante la entrevista, una de las entrevistas por lo menos más especiales, y estamos con Miguel Ángel Carrasco, padre de Miguel, y es el ideólogo de todo este torneo que se ha celebrado este fin de semana en la Ciudad Deportiva Fundación Rayo Vallecano. Lo primero, enhorabuena, Miguel.
Muchas gracias, Javier.
Bueno, supongo que unos días muy felices. Ahora hablábamos que lógicamente es el primer torneo, se ha hecho con muchísimo cariño, cosas lógicamente a mejorar, pero en general el balance tiene que ser positivo.
Sí, sin duda alguna, desde el punto de vista deportivo, sin duda ha sido un éxito deportivo. Yo creo que hemos podido presenciar aquí en la Ciudad Deportiva partidos de un interés enorme, muy competidos y con una calidad futbolística importante. O sea, desde el punto de vista futbolístico, yo creo que ha sido un éxito total. Ha ganado el Alcorcón, que ha vencido la final al Bilbao, y creo que ha sido un partidazo, igual que el resto de partidos.
Y en cuanto al final, al torneo, sobre todo, lo hemos dicho, lo importante era el motivo, y la gente se ha volcado, ¿no? Ha venido el Barcelona, ha venido el Athletic, lo hemos visto esta semana, se han volcado también, nos hemos volcado también en Deportes Onda Madrid, y bueno, es de agradecer que la gente en definitiva se haya volcado en esta iniciativa.
Sin duda alguna, lo que más me ha impresionado de todo el torneo es fundamentalmente, y lo que me llevo es eso, como los clubes de fútbol y como la gente, como vosotros, todos los medios, ya sabemos, hemos aparecido en un montón de medios, la cantidad de apoyos que he tenido ha sido espectacular. La verdad es que no tengo nada más que parar agradecimiento para todo el mundo y para ti especialmente. No,
hombre, Miguel, sobre todo también lo hablábamos, ¿cómo surge? Porque lógicamente perder un hijo es duro, pero hay que levantarse, y un motivo, un objetivo en la vida, y en este caso es luchar por encontrar esa, por más bien por la investigación, ¿no? Contra el cáncer, que es ahora mismo el objetivo primordial.
Pues sí, esto ha significado casi para mí como una estrella en la noche, ¿no? Ha sido una referencia ahora mismo para salir de una situación y bueno, encontrar un norte y saber tener un objetivo claro por el que luchar, y bueno, eso me ha estimulado muchísimo para seguir adelante.
Y sobre todo que no queda aquí, ¿no? Que esto es algo, es una pequeña piedra de algo muy grande que tienes pensado en la cabeza y que vas a seguir trabajando todo por ese fin.
Sin duda alguna, esto no puede quedar aquí, intentaremos que repetirlo otro año, más años y con más equipos, y bueno, pues intentar crear un torneo que sea un referente a nivel nacional e incluso internacional, y bueno, pues que al final seguir concienciando a la gente de la necesidad de la investigación.
Supongo que también encontrarte con amigos, hemos visto a compañeros de Miguel, a familia, lógicamente reconfortante, y sobre todo también al final es la lucha contra el cáncer infantil, pero también en recuerdo a Miguel.
Sí, sin duda, bueno, hombre, una de las cosas más entrañables ha sido prácticamente en todos los equipos de aquí de Madrid había algún representante, algún niño que ha jugado con Miguel, y por supuesto muchísimos que han competido contra Miguel, y claro, para mí ha sido espectacular encontrarme con todos esos niños, con todas sus familias, y bueno, pues efectivamente para mí el recuerdo es impresionante.
Bueno, pues simplemente, Miguel, darte la enhorabuena por el pedazo de torneo que has montado en muy poquito tiempo, que con muy poquita ayuda lo has conseguido, y que sobre todo lo más importante, que se hayan recaudado muchos fondos para esa investigación, y que, bueno, simplemente darte la enhorabuena por esta bonita iniciativa.
Pues nada, muchas gracias. Yo ahora solo nos queda en breve dar, me gustaría decir públicamente los fondos que se han recaudado, bueno, pues para que esto sea una puerta abierta, pues para que todo el mundo sepa cuánto hemos conseguido sacar, cuánto beneficio hemos conseguido para esta lucha.
en este caso para el hospital, para el laboratorio, ¿no?
Correcto, ya como hemos dicho muchas veces, todos los fondos van destinados al laboratorio de investigación del Hospital San Joan de Barcelona y nada más.
Muchas gracias, Miguel.
Venga, muchas gracias a ti.
Señor Carrasco, Miguel, el aplauso de Madrid al tanto. Por todo, aplaude, Irene. Aplaude, no, deja de teclear,
no,
que si no...
Tenemos... a toda la vez.
Claro, pero es más importante el aplauso para él, para lo que ha organizado y sobre todo para las últimas frases de esa entrevista. Seguimos y nos vamos hasta la celebración del Futsi Navalcarnero, que se han proclamado campeonas de España en la final ante el equipo de Bernardo, el Pescados Rubén.
Anda, estará contento, Rubén.
De Burela, maravillosa localidad lucense. Estamos con la Vallecana, que diría Gustavo Voces, Leti, una de las grandes protagonistas de esta final. Adelante, Gustavo.
Pues estamos con Leticia Sánchez, jugadora del Atlético Navalcarnero, una de las emblemas del club rojiblanco. No os cansáis de ganar, ¿no?
Bueno, la verdad que siempre es bonito ganar y hay veces que cuando no ganas... echar de menos, ¿no? La sensación de ganar, la sensación de estar arriba. En la Liga... cometimos errores graves, sobre todo en la segunda vuelta. Nos castigaron mucho esta temporada, nos castigó mucho, pero sabíamos que si seguíamos trabajando el resultado llegaría y vinimos a la Copa con hambre, con ganas y sabiendo que si hacíamos las cosas bien podíamos optar al título.
Eso se ha notado en la segunda parte. Sois el equipo que más domina la Copa, este es vuestro séptimo entorchado, pero el tramo final ese de Liga donde os jugabais el título, perderla en la última jornada, parece como que lo teníais que ganar sí o sí, y se ha notado tal vez en la intensidad con el resto de emparejamientos que habéis tenido, que al resto de equipos les habéis pasado por encima.
A ver, no olvidemos que era... fue la liga más competida de todos los años y la Copa no iba a ser menos. Yo creo que la diferencia ha estado en cómo afrontamos los partidos, en cómo salimos desde el primer minuto y cómo tuvimos esa calma que en ocasiones a lo mejor en la liga no tuvimos. Creo que hemos hecho una Copa espectacular, tanto las jugadoras como el cuerpo técnico han hecho un trabajo increíble y nada, pues simplemente pues ahora mismo a disfrutar y bueno... El año que viene intentaremos seguir ahí.
Se lo preguntábamos antes también al técnico Andrés Sanz, ¿qué tiene el equipo para que la Copa se os dé también y seáis las reinas de la Copa de España?
No sé si hay algo especial. No sabría decirte, yo creo que en general en todas las competiciones que estamos intentamos siempre ganar y siempre estar a nuestro mejor nivel y en ocasiones es cierto que no podemos siempre estar al mejor nivel, ¿no? Intentamos y trabajamos para ello, ¿no? Yo creo que nos merecíamos esta Copa después de haber perdido la Liga de la manera en la que perdimos y creo que hemos hecho un trabajo espectacular, sinceramente.
Lo que está claro es que habrá que mantener el plantel con pequeños cambios de cara al próximo año porque hay muchos equipos, ¿no?, que están tratando de llegar a vuestro nivel.
Sí, sí, claro, hay equipos muy fuertes, bueno, ya se ha visto en esta liga, ¿no?, que estaba muy, muy competido y, bueno, nosotras, vamos, con este grupo, con esta jugadora y el cuerpo técnico no dudo de que podamos seguir optando a esos títulos que tanto deseamos.
¿Alguna celebración especial planificada para hoy?
No tenemos ninguna celebración, pues ahora a comer, a tomar algo y bueno, pues a disfrutar un poco, ¿no?, con la familia y entre nosotros mismos, ¿no?, que son muchas horas de trabajo, en muchas ocasiones hay muchas jugadoras que ven más a las compañeras que a su propia familia y creo que hora tras hora de entrenamiento, de vídeo, de scouting y... Hola. Y nada, y simplemente eso, al final todo trabajo tiene su recompensa y los éxitos que hemos cosechado durante tantos años han sido ni por suerte ni por casualidad, ha sido por puro trabajo y por pura dedicación.
Que lo disfrutéis mucho y seguiremos hablando.
Vale, gracias.
Ha quedado las palabras de Leti, jugadora del Atlético Navalcarnero, reclamada ahora mismo por Marta Pellegrín para seguir de celebraciones al pie de este parque del complejo Ciudad de Cádiz, donde desde el pasado viernes se venía disputando esta 24ª edición de la Copa de España de Fútbol Sala Femenino, con final feliz para las rojiblancas, que tras vencer en la gran final de hoy por 4-2 al Pescado Rubén Burela, suman su séptimo entorchado copero en este torneo del CAO. Desde aquí, nada más, desde la tacita de plata, desde Cádiz, un saludo para todos los oyentes de Madrid al tanto y para todos los compañeros y feliz domingo.
Bueno, espérate, que todavía tienes más trabajo. Queremos no quedarme con el entrenador, hombre.
Ladrón.
A ver si pillas a Andrés Sanz.
Claro.
No te vayas todavía. Por cierto, si alguien es de Egea, alguien es mañico aragonés, sí, que sepa que le está ganando 1-2 al Tenerife B y le eliminaría al Tenerife B, que fue el que se cargó el Inter para subir a Segunda División B. Así que de momento quedan, nada, 7 minutos y el Egea estaría en la final. Vámonos hasta Entasis.
Entasis, Auseras, siempre hay que ir en Entasis.
Hay que ir en Entasis. Nos vamos al mundialito de la integración. España ha debutado con un empate a 2 ante Marruecos. Con polémica al final, nos lo ha contado Miguel Ruiz, que ahora está con protagonista. Adelante, Miguel.
Bueno, pues a la conclusión del partido estamos con Moncho, militante de la selección española. Moncho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, un resumen del partido, ¿cómo lo has visto?
Bueno, pues el primer tiempo muy igualado. Se han adelantado con un fallo nuestro. Nos hemos recompuesto y hemos empatado y bueno, estábamos muy justos de fuerza porque solo estábamos 11 hasta que viniesen los compañeros. Y luego en el segundo tiempo, pues otro fallo nuestro, nos ha costado otro gol y hemos conseguido empatar al final con una jugada dudosa que habéis visto. Pero bueno, resultado bueno porque también nos quedamos con 10 y al final pues el punto yo creo que hay que darlo por bueno.
Porque estáis mermados, porque vuestros compañeros no han llegado prácticamente hasta la segunda parte y claro, con 11, con un poco de bochorno, un poquillo de calor, se juega un poco peor.
Sí, y luego también, bueno, pues al final las dudas de cómo vendrán, si entrarán bien al partido, bueno, pues no es lo mismo empezar con 15, 16, todo con en la dinámica, que luego ir incorporándose y tal. Pero bueno, al final esto lo hacemos por divertirnos, tienen que jugar todos y bien.
Un grupo que, bueno, está bastante en la medida de lo que vosotros tenéis. ¿Veis pasando a la siguiente ronda?
Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que quitando Guinea Ecuatorial, que creo que tiene un puntito por encima de los otros tres, de Brasil, Marruecos y nosotros, España, yo creo que sí, que nos la jugaremos con Brasil. Y si ganásemos la semana que viene, yo creo que tenemos opciones.
Me han dicho que eres tú un poco el que manejas al equipo, ¿no? El que sabe las condiciones en la que viene esta selección. ¿Cómo ves a esta selección?
Bien, bien, la veo bien porque además somos un grupo de amigos que bueno, que todos hemos jugado al fútbol, unos estamos ya pues más mayores, otros nos ayudan mucho, que son más jóvenes, pero en general un grupo de amigos que lo hacemos por divertirnos. Además, pues oye, sientes lo que son los colores, el mundialito tiene eso, que hay buen ambiente, parece que estás defendiendo a tu país, como así es, y bonito, bonito.
Moncho, hablando de la absoluta, no sé si viste el partido de ayer.
Vi poco, la verdad es que vi poco, me han dicho que porque voy a ver al partido a Rusia, el debut de España con Portugal, me voy el miércoles, me pierdo el partido que viene el domingo, pero me voy a ver a la absoluta, y me han dicho que no dejó muy buenas sensaciones, no pude verlo, de todo, vi un poco el primer tiempo y tal, pero...
¿Eres positivo, tu favorita para el Mundial de Rusia?
España, claro. Además, Lopetegui pues está haciendo las cosas muy, muy bien. Creo que también llevan un grupo muy bueno. Y España, por supuesto.
Bueno, suerte en este mundialito y suerte, vale, en el Mundial de la Absoluta.
Y muchas gracias a ti por venir, que has hecho buen trabajo.
Bueno, las palabras de Moncho en sintonía Onda Madrid. Oye, qué afortunado, se marcha a Rusia a ver el partido inaugural de la selección española frente a Portugal.
Si te lo dice un protagonista, ¿para qué te lo vamos a decir nosotros? Sí. Grandísimo trabajo de...
Enorme, Miguelito, sí,
de Miguel Ruiz allí en el Román Valero. Ayer cayó el Alcalá, pero hemos querido también tener un recuerdo, como lo vamos a tener también, Irene Justres, felicitando, que nos lo encargaban a través de la cuenta de Twitter de Madrid al Tanto, al
pues
Real
sí,
Canoe.
Los compañeros de Pasión, el Baloncesto Radio, han dicho que felicitemos, oye, pues al Real Canoe por su ascenso histórico al Aleforo. Así que nada, un aplauso les damos.
Claro que sí.
Venga, vamos.
Grande Canoe.
Y sobre todo al community manager del Real Canoe. Debe ser el tío que menos retuita en la historia de Twitter.
Bueno, ayer los oyentes de
DXT
pudieron escuchar a un buen protagonista.
Sí, ¿no? Si luego los protagonistas son majísimos, pero claro, hay que ayudarnos entre todos a vender la borrica. Bueno, los de Hablando Leganés, por cierto, los del Club Voleibol Leganés también le irían, no le irían a la
sí,
zaga, ¿no?
No irían mal, hombre. Entre todos se hace
si un poquito.
Todo suma.
Claro que sí, claro que
todo
sí.
Suma.
¿Dónde quieres que me vaya? Hombre, hasta, bueno, sí, hombre, Alcalá. Gran Sociedad Deportiva Alcalá, es de ayer, está grabado.
Nos dejó Fresno ayer un testimonio súper bonito. ¿Cómo lloraban los jugadores del Alcalá? Ayer he visto vídeos colgados por el tuit oficial del club. de la Real Sociedad Deportiva Alcalá, cómo lloraban incluso antes de que terminara el partido. En los últimos segundos sí. Todavía estaba la pelota en juego y los jugadores de Alcalá ya estaban llorando.
Estamos muy orgullosos de vosotros. Por eso queríamos poner al protagonista con el que ayer habló Jaime Fresno, el enviado especial de Onda Madrid hasta la maravillosa localidad de Durango.
Estoy con el capitán que, bueno, hoy se ha fajado, ha terminado expulsado, ha batallado. Bueno, Denny, buenas tardes, por decir algo. Supongo que un palo muy duro.
Hola, buenas tardes. Pues sí, la verdad es que ha sido un palo duro para el equipo, para la afición, para todos. De verdad que veníamos con la ilusión de haber pasado a la siguiente ronda. Pero bueno, esto es el fútbol. Y nada, nos han metido un gol, ellos han venido un poco arriba, nosotros han venido un poco de agua fría, casi enseguida de la segunda parte, y luego la verdad es que nos ha costado reaccionar, pero bueno, la verdad es que estamos orgullosos del equipo, del esfuerzo de lo que hemos hecho hasta llegar hasta aquí.
Muy bien en la segunda parte, habéis tenido ocasiones para empatar y supongo que ahora le estáis dando vueltas pues a esa de Manclares que han sacado bajo palos, la de Moja, etcétera, ¿no?
Sí, en la segunda parte hemos dominado más que ellos. Ellos estaban encerrados atrás, ellos con el gol les han encerrado y nosotros hemos ido al ataque y teníamos que dejarnos todo aquí. Sabíamos que metiendo un gol era la prórroga y metiendo dos podíamos asustarle y pasar nosotros. Pero bueno, el resultado es lo que es. Nosotros nos vamos ahora un poco jodidos, pero te vuelvo a decir que estamos orgullosos de la temporada que hemos hecho.
Por fútbol no ha sido. ¿Por experiencia puede ser? ¿Por buscarle alguna explicación a la derrota? ¿Ellos quizás han adaptado mejor a la eliminatoria?
Hombre, ellos lo que tienen es factor cancha, claro. Jugar la vuelta en casa sí que les ha favorecido. Meter el 1-0, la afición encima. Bueno, pero nosotros no tenemos quejas. Ha venido mucha gente de Alcalá a animarnos. Nos han callado durante todo el partido. Estamos muy orgullosos de toda la afición. Y de experiencia no creo. Hemos estado los dos equipos, somos jóvenes. Y hemos hecho de tú a tú y yo lo he visto bastante bien y hemos podido haber pasado nosotros. Tanto ellos como nosotros podemos haber conseguido el pase.
Bueno, ahí te ha pasado además en lo personal prácticamente de todo. En la primera parte el golpazo que te llevas, luego la roja del final. En primer lugar, ¿qué tal estás del golpe? Porque, bueno, te hemos visto conmocionado.
El golpe yo, si te digo la verdad, no me acuerdo. Nada más que recuerdo ya la luz en los ojos del doctor. Y ha sido un choque que me han contado a los compañeros en el estuario, que ha sido con Rafa, que ha venido él por detrás y me ha golpeado, pero bueno, no pasa nada. Lo bueno es que ya estoy bien, y el doctor me ha hecho las pruebas que había que hacer y parece que no tengo nada. Y luego a Roja sí, la verdad es que nos ha sentado, ha venido uno del jugador de ellos a nuestro vestuario, a nuestro banquillo, perdón, a llamarnos sus hijos de puta, toma. Entonces, claro, en estos partidos con esta tensión, pues saltas a defender lo tuyo y bueno, la roja pues nada, es lo que menos pienso. Lo que pienso es que nos hemos quedado ahora aquí y nada, a pensar ya la temporada que viene.
Has hablado al principio de muy buena temporada del Alcalá. Supongo que lo más duro es recordar todo lo que habéis hecho para llegar hasta aquí, tantos meses de trabajo y que se van prácticamente en 3 minutos.
Pues sí, nadie desde el principio, desde julio que empezamos, nadie nos daba por estar en estos playoffs que hemos estado. Decían que íbamos a luchar por no defender a preferente y hemos demostrado que este equipo tiene huevos, tiene garras, tiene de todo y así lo hemos demostrado hasta el último minuto, dándolo todo y hasta aquí hemos llegado.
Y quizá, bueno, hablas de huevos, de garra. Supongo que eso indica que será relativamente sencillo animar a todos, porque he visto a muchos jugadores, sobre todo los más jóvenes, pues bastante abatidos, ¿no? Y ahora hay un viaje largo de autobús por delante y al Capi, que eres tú, al entrenador, os toca hacer un trabajo ahí.
Sí, hombre, todos estamos jodidos. El viaje ahora va a ser largo y duro, pero bueno, levantaremos cabeza. Entre los veteranos, como se puede decir, y el míster, ayudaremos a los más jóvenes, pero vamos, ellos enseguida levantarán cabeza porque son jóvenes y van a tirar para arriba porque tenemos un equipazo.
Por último, ¿qué le dices a la afición? Prácticamente más de 300 hoy aquí animándose.
La afición no tengo palabras, la verdad, es increíble todos los desplazamientos que hacen durante todo el año, lloviendo, granizando, nevando, han estado en todos los campos animando al equipo y de verdad que darles muchas gracias de corazón. Pedir perdón porque no hayamos llegado a donde queríamos, pero bueno, sabemos que la afición está muy orgullosa de nosotros y nosotros de ella, vamos, a muerte con ella.
Pues Beni, capitán, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Onda Madrid en un momento que es duro, que indudablemente no es agradable. Mucho ánimo, buen viaje y a seguir, que habrá más oportunidades seguro.
Sí, el año que viene volveremos. Muchas gracias a vosotros.
Ahí están las palabras del capitán desde las tripas del vestuario del estadio de Tavira, que ya se vacía después de este Cultural de Durango 2 Alcalá 0.
Gracias, Jaime, un saludo muy especial. 14 horas 49 minutos, 10 para cerrar el último Madrid al tanto de la temporada.
Onda Madrid.
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
Si quiero.
Escuchar por primera vez, tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos, el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros, es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Si no tuviste un sonajero de platino, si tu mascota no fue un pura sangre, o si las nanas no te las interpretaban un cuarteto de cuerda, no pasa nada. No tienes que haber nacido rico para disfrutar del lujo. Con Unique by Lopez Ani Viajes El Corte Inglés disfrutarás de los mejores hoteles de Gran Canaria. Habitaciones superiores, áreas y servicios premium. Y con pago en 3 meses, 15% de descuento y vuelos y desayunos incluidos. Viajes El Corte Inglés y Unique by Lopez Ani. Algo más que un 5 estrellas para sentirte único. Te lo mereces.
Madrid al tanto.
El deporte de Madrid.
101.3 y 106 FM.
Volvemos a la celebración del fútbol. Se ha cazado Gustavo Voces al míster Andrés Sanz. Adelante, Gus.
Pues estamos con una de las personas más satisfechas, supongo que más contentas en el día de hoy, como es Andrés Sanz, el entrenador del Atlético Navalcarnero, porque ha sido una temporada de final complicado para el equipo. Perdíais la Liga la última jornada y teníais que resarciros en la Copa de España, donde os habéis impuesto no solo a la final de hoy, sino que al resto de cruces en semifinales y cuartos con cierta solvencia, ¿no?
Yo creo que la palabra a lo mejor puede ser contundencia, ¿no? Hemos sido muy contundentes en la Copa, en todos los partidos. Es verdad que veníamos heridos y, bueno, ya lo dije también en alguna previa, que el equipo venía una fiera herida a la Copa, ¿no? Porque éramos conscientes de que la Liga la habíamos perdido nosotros en errores puntuales y que teníamos que venir a hacer una Copa soberbia si queríamos ganarla y quitarnos la espina. Y así ha sido. Las chicas han estado de 10, o sea, ha sido espectacular. Y eso, la contundencia, como dices tú, la solvencia con la que hemos sacado los partidos, sí.
Bueno, ¿qué tiene el Atlético Navalcarnero que le ha cogido también el tranquillo a la Copa de España? Son con esta 10 de las últimas 12 finales, habéis estado con este, son 7 títulos. ¿Qué le aportáis vosotros de más a esta competición para saberla llevar mejor que los otros equipos?
Hombre, cada copa es diferente y de hecho desde que... podemos hablar de dos copas muy distintas, la que era de 4 y esta de 8, ¿no? Al final creo que es competir al límite y el equipo compite muy bien. O sea, si podemos tener partidos que jugamos mejor, que nos hagan mejor las cosas, que el rival también imponga por momentos o durante todo el partido su juego, porque también compite, pero a la hora de competir el equipo está soberbio en todas estas situaciones, ¿no? Entonces cuando hay que competir, compite muy bien y creo que esa es la mayor virtud que tenemos, cómo competimos.
Subcampeones de Liga, campeonas de Copa, la temporada sigue siendo de sobresaliente, como los últimos años.
Bueno, ganamos la Supercopa, ganamos el torneo europeo, hemos quedado subcampeones de Liga, empatados con los campeones y hemos ganado la Copa. Pero ya no solo es esta temporada, yo creo que también hay que mirar toda la trayectoria, que cuando no hemos ganado algo, siempre hemos estado ahí. O sea, en los últimos 5 años hemos perdido 2 ligas, una a un punto, otra empatados. Y la copa que se ha perdido, pues se ha perdido, bueno, pues como se perdió, muy al límite, muy al final y bueno, hemos competido, o sea, llegando a la final, por supuesto, y hemos competido siempre muy bien y hemos estado siempre ahí. Yo creo que somos el único equipo que ha estado porque este año ha sido Roldán y la UA y Burela, pero el año pasado fue solo la UA, otro año fue a Burgas, el que nos disputa la, pero nosotros siempre. Entonces creo que eso es lo que hay que tener en cuenta también, ¿no? La trayectoria de las últimas temporadas.
Bueno, pues enhorabuena, que lo disfrutéis en el largo viaje de vuelta y mucha suerte de cara a la planificación de la próxima temporada.
Bueno, de ahora déjame descansar 15 días por lo menos, y lo que ya pensamos en eso. Venga, gracias.
Ahí quedaban las palabras de felicidad de Andrés Sanz, el entrenador del Atlético Navalcarnero, que se ha impuesto por 4-2 en la gran final de la Copa de España de Fútbol Sala Femenino, disputada en Cádiz, al Pescado Rubén Burela.
Miguel Carrasco falleció hace poco más de un año. Hoy se ha celebrado su primer memorial para luchar contra el cáncer, para recaudar fondos para la investigación contra el cáncer infantil. Daniel era su mejor amigo y está... Para cerrar Madrid al tanto con Javier Bonet y Quique Díaz.
Sí, da gusto hacer este tipo de entrevistas porque si antes hablábamos con la madre de Miguel, ahora hablamos posiblemente con el que fuera su mejor amigo, con Daniel Crespo. Crespo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo contábamos, uno de los mejores amigos, ahora juegas en el Club Deportivo Leganés, muchos años, hasta 5 en la cantera del Rayo Vallecano, tú mediocentro defensivo, él mediocentro ofensivo, una dupla dentro y fuera del campo, ¿no?
A pesar de jugar en la misma posición en el campo, nosotros nos llevamos bastante bien. En el vestuario compartíamos siempre el lado continuo al banco, y siempre que íbamos a un hotel dormíamos en la misma habitación si podíamos, y los viajes eran largos, en algún torneo íbamos en el mismo autobús, en la misma plaza. Si se acababa el torneo y había que irse a casa de uno, él se venía a la mía o yo me iba a la suya, y es verdad que la relación entre él y yo era muy buena. Y pues me llena de satisfacción que el Rayo Vallecano haya organizado este torneo.
Oye, es precioso, pero claro, nos tenemos que acordar también del momento. Tú, como gran amigo, claro, con 14 años te pilla. Cuando eres adulto quizás se gestionan de una manera distinta este tipo de circunstancias. ¿Tú cómo viviste ver cómo desgraciadamente se nos iba la vida del que era tu mejor amigo?
Pues yo lo vi un poco, o sea, al principio cuando lo vimos estábamos en un torneo y él me dijo que tenía una pequeña sobrecarga, y pues estábamos jugando en ese momento contra la Juve y fue llegar a casa, a Miguel seguía continuando la lesión y a 2 semanas más tarde mi madre me llegó a casa y me informó de lo que tenía Miguel y yo rompí a llorar, y pues yo intenté solidarizarme con él todo lo que pude. En ocasiones fui a verle al hospital, aunque no era tampoco del agrado de todo el mundo, porque a Miguel yo siempre había visto con una sonrisa jugando al fútbol, y mi último recuerdo con él es el más bonito y precioso para mí. Yo entrenando con el Rayo, uno de mis últimos entrenamientos además, él vino, no podía jugar casi al fútbol y compartimos unos pases, y esa fue la última vez que yo vi a Miguel.
Y qué bonito, un año después, poder contribuir a tu manera, ya con otra camiseta, con la del Leganés, en este trofeo. Supongo que de todos los jugadores que hay aquí, junto con obviamente los del Rayo Vallecano, seguramente esté siendo especial, muy especial para ti, claro.
Desde el primer momento, cuando yo me enteré de que este torneo se hacía, o sea, para los demás a lo mejor no tenía la misma importancia, pero para mí era súper importante jugarlo, además de ver equipos como el Barça, que él era súper aficionado del Barça, ver equipos como el Athletic Club de Bilbao, o sea, un muy buen nivel, pero a mí aquí los colores es lo de menos, o sea, lo que más me importaba era jugar por mi amigo, por una bonita causa para todos los niños que tengan cáncer infantil, y ha sido precioso este torneo.
Vale solo 3 euros, la grada, bueno, grada, por decirlo grada, la parte alta, digamos, se ha llenado, ha venido mucha gente. Qué importante es que la gente sepa que ver fútbol es muy bonito, pero que ayudar, una causa tan importante a ti que te ha pillado tan de cerca, esa investigación contra el cáncer infantil, te emociona, ¿no?
Sí, es cierto, porque en la grada no solo hay personas de equipos que están jugando el torneo, es compañeros nuestros como por ejemplo Mario y Aitor han venido ayer a ver el torneo, gente de otros clubes. Las gradas no solo están llenas de gente que está jugando el torneo, sino de otras personas, y eso es algo que me llena de alegría, porque no solo estamos ayudando personas por ver el torneo, sino estamos ayudando por solidaridad, que es un valor fundamental que tienen las personas y que comparte el Rayo Vallecano.
Pues quiero que te despidas con el eslogan que marca tu camiseta, con la foto de Miguel. Quiero que te despidas con esa frase que es preciosa:
siempre conmigo, te quiero, Miguel Uso.
Pues ahí están las palabras de Daniel Crespo, el que fuera mejor amigo de nuestro Miguel.
Gracias, le enviamos un beso a Dani. Nos vamos.
¿Ya?
Sí, los equipos madrileños han llegado hasta aquí, nosotros con ellos. Es la historia de Madrid al tanto, ¿no?
El fútbol madrileño ha decidido que este sea el último Madrid al tanto de la temporada.
Y hemos sudado la camiseta con ellos.
Sí, señor.
Nos lo hemos pasado muy bien como ellos. Les agradecemos a todos nuestros oyentes que nos hayan hecho felices. Y que si nuestros jefes quieren, pues...
Volvemos
en un par de meses. David Hernández.
Aquí estaremos, si me llamas. Bueno,
sí, no, esa llamada, despreocúpate, esa la tienes seguro.
Si te llaman,
Bernardo.
Yo he conseguido el objetivo al principio de temporada. Mira quién, el último que me sigue en mi cuenta personal en Twitter.
Hombre.
¡Una peluquería!
El sello padre de Bernardo de los peluqueros. Irene y ustedes.
Bueno, que nos vemos pronto. Yo confío en que sí. Ha sido una temporada de 10. Hemos conseguido un montón de éxitos.
Un beso muy especial para Eva Fariña, que ha decidido despedirse de vosotros en su tierra, en Coruña, celebrando su cumpleaños. A Mario Llorente, a Raquel Cordonier. Gracias por vuestra complicidad, vuestro cariño y vuestra forma de trabajar. Sed felices. No es un deseo, es una orden. Adiós.
Adiós.